19 horas en todo el país, el cielo se encuentra nublado, temperatura actual 13 grados, humedad 87%. Adolfo Pérez Esquivel y otras personas realizarán un ayuno de 8 días contra las políticas de Milei en Plaza de Mayo. La iniciativa será el próximo martes a las 17 en Plaza de Mayo e incluirá una exposición del Premio Nobel de la Paz y la participación de los músicos Bruno Arias y Peteco Carabajal. Bajo el título Jornada de Ayuno y Oración para Despertar las Conciencias, la protesta se extenderá desde el próximo martes 2 hasta el 9 de junio. En junio vuelven a aumentar el transporte, las prepagas y los colegios privados. A partir del lunes, las líneas de colectivo nacionales del AMBA tendrán una suba del 2% y el boleto mínimo de los trenes tendrá un incremento del 12,9%. Aumentarán alrededor del 2,9% los planes de las principales empresas de medicina prepaga y entre un 4 y 5% las cuotas en los colegios privados. Reprogramaron Racing versus Defensa y Justicia por Copa Argentina. El encuentro que originalmente iba a disputarse en el estadio 23 de agosto de Jujuy fue reprogramado para jugarse después del Mundial durante el segundo semestre de 2026. La postergación fue solicitada por ambos clubes y confirmada por la AFA para reorganizar sus planteles. Las entradas que ya habían sido adquiridas por el público seguirán siendo válidas para la nueva fecha. 19 horas, 2 minutos. En todo el país el cielo continúa nublado. La temperatura actual, 13 grados. Humedad, 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Esto es.
Hasta las 21. Irina Hauser y Werner Bertolt.
Gritan.
Gritan verdades afiladas.
No mientan más.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificar lo genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientas más.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No mientas más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Irina Hauser
y Werner Bertolt, de 19 a 21. Por Radio Provincia.
Paren, paren. Paren de pasar, salí para el trabajo y no.
es mi buje. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la jota. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Culpándome a mí, me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser una esclava, la bailaba y a parir de sol a sol, de noche y de mañana, me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque, chavo, no tengo ganas, me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a No Mientan Más, este programa que hacemos todos los domingos para acompañarlos en el atardecer con Bernard Pertot. ¿Qué tal, Bernard? ¿Cómo estás?
Acá andamos.
¿Te imaginas que estamos escuchando esta canción por la razón que creo que nos conmociona a buena parte de los argentinos y las argentinas desde ayer a la noche, pero desde toda la semana también, ¿no?
Sí.
Mientras se buscaba a Agostina Vega, pero digo desde ayer a la noche porque fue cuando se produjo la confirmación de que esta adolescente de 14 años, que había desaparecido en la madrugada del domingo anterior en Córdoba, fue encontrada sin vida en un descampado cerca del barrio Ampliación Ferreira, cerca de la capital cordobesa. Desmembrado además su cuerpo.
Sí.
Claramente víctima de un femicidio. Horas después de esta noticia tan tremenda, familiares, docentes y amigos de la chica fueron recibidos con represión en la misma comisaría donde en la madrugada del domingo 24 se negaron a tomarle la denuncia por la desaparición a la mamá y se demoraron unas cuantas horas en concretarlo. ¿Sabes lo que pasaba el domingo pasado, no? Se ve que había muchos policías abocados al partido
River Belgrano.
De River Belgrano, que justamente se iba a jugar en Córdoba, capital.
Eso fue lo que le dijeron a la mamá.
Eso, exactamente. Eso fue lo que le dijeron a la mamá y a otros familiares. Bueno, esta gente que se fue a manifestar a la dependencia policial pedía además la renuncia de Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad, de quien haremos una mención enseguida.
Sí, porque hay algunos datitos políticos que
sí,
se
ahora vamos a contar un poco
de su historia.
La familia, los vecinos, los docentes que conocen a Agostina, todos habían sido los que se movieron durante todos estos días para buscar a la chica. Y que denunciaron las demoras para recibir la denuncia de la mamá y los 3 días que tardó, además, el Estado cordobés en activar la alerta Sofía. Esta alerta que se activa justamente para buscar a jóvenes desaparecidas y, en este caso, en un posible contexto de violencia sexual, de violencia
de género. Las dos cosas.
Pero el fiscal del caso, Raúl Garzón, no tuvo mejor idea que dar una conferencia de prensa para autoelogiarse y felicitar a los perros que detectaron la presencia del cuerpo en el descampado. Hubo una periodista y ex concejal, Laura Vilches, que le hizo notar el cinismo de la exposición. La verdad que no queremos someterlos a un mal momento, pero creemos necesario repasar algo de lo que dijo este fiscal para que se entienda por qué estamos cuestionando su exposición.
Ojalá hubiéramos tenido un dato concreto. Recién le dije, ayer lo cité al imputado a ver si deseaba colaborar, a lo mejor en dónde, cómo se desprendió, porque podía ser, estamos hablando de un predio de 200 hectáreas, señor. ¿Y sabe por qué se llegó? Mire, se llegó por un prolijísimo rastrillaje con todo el equipamiento de las distintas divisiones y grupos especiales, a la colaboración de canes y de canes altamente adiestrados. Hoy los veía trabajar a esos animales con tanto aporte. Cuando se dirigía y se orientaba la búsqueda, si yo le diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie llegar con su olfato, con el sabor y con la guía de los profesionales que los conducen.
Voy a ahorrarse el cinismo, fiscal. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? Soy parte del movimiento de mujeres de esta Córdoba que está convocando este próximo 3 de junio a una gran movilización y denunciamos la responsabilidad que usted, como parte de la justicia, con el gobierno tiene. Entonces, no sea cínico, fiscal. No sea cínico. Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo.
Le voy a contestar a la señora periodista.
Periodista, legisladora y feminista.
Periodista, legisladora, feminista, como funcionario judicial de pleno respeto, como lo sabe, y acá está el abogado del niño, de modo tal que lo que le estoy señalando ante preguntas periodísticas de cómo se llegó, le he dado respuesta a una colega o a un colega suyo. Porque le digo, no se llegó por la casualidad.
Bueno, reiteramos, el que habla es el fiscal Raúl Garzón, quien uh-huh. además se niega a utilizar el término femicidio para hablar de este hecho y niega el componente básicamente de violencia de género.
Es un fiscal que esto que escucharon, este tono sobrador y socarrón, lo tuvo toda la conferencia.
Sí, absolutamente.
O sea, como si no
toda.
Registrara que estaba hablando de una niña asesinada, con toda la familia reclamando por todas las falencias que tuvo la investigación, que él describía como una investigación perfecta, con una policía que había hecho todo de manera impoluta y toda
una
cosa. Pero
además estás anunciando el hallazgo del cuerpo, no estás anunciando que rescataste a la víctima.
No, claro.
Estás anunciando que llegaste tarde, ¿no?
Llegaste tarde con ese tono que ustedes le escuchaban, así como casi como si estuvieran en un cumpleaños, ¿no? Y al lado lo tenía
sí.
a Quinteros,
sí.
el ministro de Seguridad de Córdoba, que no dijo esta boca mía en toda la conferencia, no habló.
Bueno, la verdad es que
el que
lo ayudó a estar en esa situación fue el propio fiscal, que uh-huh. lo hizo zafar de contestar cualquier pregunta, porque porque lo que quedó en evidencia era quédate tranquilo, o sea, que se quede tranquilo y que no conteste nada, ¿no?
Un colega nuestro, Matías Mobsen, dio algunos datos en Twitter sobre la historia de este ministro.
Sí, Matías, porque Matías Mobsen además es cordobés y conoce bien...
Claro. Yo no tenía tanto conocimiento de las triquiñuelas de la política cordobesa sí. y la verdad que por eso quería citarlo a él porque realmente me iluminó en algunas cuestiones.
Sí.
Este ministro, Juan Pablo Quinteros, que ahora pide la renuncia a la familia y gran parte de la sociedad cordobesa que salió a manifestarse, fue candidato de un partido que se llama Encuentro Vecinal, que tiene como cierta, para decirlo rápidamente, tiene la misma filosofía que La Libertad Avanza. Es un partido de línea extrema derecha y sobre todo antifeminista. O sea, el ministro actual de Seguridad viene de un partido que tiene entre sus planteos un planteo que es contrario al feminismo.
Sí, entendamos que hoy hablar, de tener una posición contraria al feminismo, que es la posición además del gobierno nacional, es directamente una postura que cuestiona la existencia de la violencia de género.
Exactamente. Y el referente de ese partido... vuelvo a decir, el partido al que pertenecía el actual ministro de Seguridad que se pide la renuncia es Aurelio García Elorrio.
Sí.
García Elorrio fue el abogado de Portal de Belén. Portal de Belén, una organización religiosa, pero religiosa integrista dura, sí, que es la que presentó el amparo contra la ILE y logró la suspensión a nivel nacional durante años antes de que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso Nacional. Esta es la línea del ministro, por eso no sorprende esto que estamos escuchando, ni que el tipo diga no hay componente de género y cosas por el estilo, el fiscal, ¿no? Que lo acompaña, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con un problema más extendido igual en el sistema de justicia, que después lo vamos a hablar en alguna entrevista que vamos a hacer respecto de esto, la falta de perspectiva de género, ¿no? Más allá de que lo que te quiero subrayar es que todos los que estaban sentados dando esa, o por lo menos poniendo la cara en esa conferencia de prensa, eran varones.
Sí, claro, pero quería completar la información.
Sí,
lo que pasó es que, no, para que se entienda por qué está ese tipo, porque este no es del PJ Córdoba.
Sí.
O sea, gobierna el cordobesismo, ¿no? El sí. PJ Córdoba en Córdoba. Y hubo un momento, en 2023, que dijeron, ganó Milei. Bueno, la sociedad quiere ir para este lado, fantástico. Traigámoslo a este muñeco, a Quinteros estoy hablando, como sí. ministro de Seguridad, que va a andar bien con el clima de época. 2026,
claro.
Un femicidio o una situación de una chica desaparecida antes de que supiéramos que era un femicidio. Y claro, el manejo fue desastroso. ¿Le sorprende que una persona que viene de esta trayectoria y que no cree que exista la violencia de género prácticamente, o sea, que en su cabeza no está eso, vaya a tener un desempeño distinto al que tuvo? ¿No? Y esto tiene que ver con un gobierno también diciendo, traigamos a un tipo filo Milei y lo ponemos en seguridad, que seguro va a andar bárbaro. Y acá estamos.
Bueno, acá estamos. En vísperas, además de otro... 3J, sí, que es el Ni Una Menos, donde seguramente la movilización va a ser importante después de estos acontecimientos. Yo insisto en destacar la búsqueda de parte de la familia, también del papá de Agostina, ¿no? Que se constituyó en querellante, y de toda la gente conocida en motorizar la publicidad de lo que estaba ocurriendo. Y que además esto permitió que apareciera en esas primeras horas un remisero que fue el que dio un testimonio fundamental para reconstruir el recorrido que había hecho Agostina desde que salió de su casa hacia el domicilio del único detenido que hay hasta el momento, que es un hombre que se llama Claudio Berrelier, que tiene 33 años, que tendría un vínculo con la madre.
No, o habría tenido.
No conocemos los detalles. No es la idea en esta charla entrar en detalles, aunque sabemos que algunas cosas van a ser importantes, porque además lo que no queremos es entrar justamente en eso que a lo que nos quieren llevar y provocar, que es en la vida de la piba, la vida de su familia.
Sí.
No vamos a entrar en eso.
Fanática de los boliches, todo eso que hemos visto.
De ninguna manera.
Tantos femicidios, ¿no?
Pero sí es importante saber que el adolescente se había encontrado con este hombre finalmente el sábado por la noche, con el que quedó detenido, y que todo indicaría además que el asesinato se produjo dentro del domicilio.
Sí, dicho rápidamente, el remisero cuenta que lo llevó a la casa de Berrelier, que lo recibió él, que pagó él, además da detalle de cómo pagó, que no alcanzaba la plata, que le terminaban un dólar. Alcanzaba, o sea, da mucho detalle de que se acuerda bien de que era él. Las cámaras de seguridad muestran a la adolescente ingresando a la casa de Berrelier, y el celular de ella sigue activo en ese lugar, en esa celda, digamos, de celular, durante 3 horas hasta que alguien lo apaga.
Sí.
Todas esas informaciones que son datos objetivos, no, ni siquiera son, uno es un testimonio, pero el resto dan la certeza de que ella permaneció en ese lugar.
Berrelier, te quiero decir, tiene antecedentes penales,
sí.
No cualquier antecedente penal.
No, claro que no.
Tiene antecedentes por violencia de género, por haber tenido secuestrada a una mujer, que era su pareja, su expareja, en su casa, que terminó escapándose desnuda con un precinto en las muñecas.
Uh-huh.
Este hombre estuvo detenido
20 días,
pero... pero bueno, como se ve, llevaba una vida de lo más normal hasta que fue detenido. Y a pesar de este antecedente y de que el vínculo con la desaparición de Agostina apareció en las primeras horas, no hubo medidas urgentes de ningún tipo.
Hubo un allanamiento
no
en la
hubo
casa
nada,
de él, por
ejemplo. No hubo nada.
Ajá.
Berrelier, además, es empleado de la Municipalidad de Córdoba.
Sí.
que tampoco me parece un detalle menor. Ahí el colega Matías Mousset, ¿me ibas a hablar de eso?
Sí.
Dale.
Tengo acá lo que cuenta él, siguiendo con esta línea de tener más conocimiento que tiene él de la política de Córdoba, es que el que lo lleva a la municipalidad es un concejal oficialista y líder de las 62 organizaciones peronistas en Córdoba, que se llama Ricardo Moreno. Y después empieza a contar que el tipo que ponen como abogado a defenderlo al imputado, al acusado en esta causa, es yerno de este político, Ricardo Moreno, se llama Jorge Sánchez del Bianco.
Sí. ¿Mm?
Que fue el que llevó adelante todas las cosas. Barrilera, a lo largo de toda la investigación, dijo una cantidad de cosas que fueron desdiciéndose por las pruebas objetivas. Entonces, primero trató de vender que ya estuvo 2 minutos y se fue. Después dijo que en realidad la que se veía en los videos era su hija de 11 años y no Agostina. También todo eso fue desmentido, ¿no? O sea, fue cambiando la versión todo el tiempo, tratando de ajustarse. Cuando las pruebas lo iban acorralando, iba cambiando la versión. Y este abogado iba siendo el vocero de esas versiones mentirosas, porque sabemos que mentira hoy por hoy.
Sí. ¿Mm? Mira, lo que me parece destacable de lo que dice Matías,
sí,
es que lo que queda expuesto con todo esto, digo, más allá de los detalles, uh-huh, es el sistema de protección interna entre los poderes político, sí, y claro, judicial de Córdoba. Porque además me parece algo trasladable a muchos otros lugares, ¿no? Y una suerte de esquema de poder que se repite.
Sí.
Y donde, insisto, sobre todo donde hay administraciones que son afines o que tratan de acercarse a lo que propone la administración libertaria, aunque que tratan de acercarse aunque sea para competirle, ¿no? Como hace Jorge Macri en la Ciudad de Buenos,
claro,
Aires, ¿no? Te militarizo las calles de la Ciudad de Buenos, uh-huh, Aires porque quiero de alguna manera, sí, mostrar que
soy malo.
Que soy malo como el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco eso. Me parece que el gesto de reprimir además a quienes...
A la familia.
A la, uh-huh, familia, a todos los que fueron, sí, chicas. Sí, sí, sí. Había docentes, chicas con sus mamás, bueno, todo una cosa, un despropósito, una cosa totalmente fuera de lugar. Pero insisto, me parece que este tipo de coberturas mutuas entre el poder político y judicial es más pronunciada en aquellos lugares donde hay una clara intención de acercarse a la matriz de funcionamiento que propone el gobierno nacional. Y con esto quiero repasar las expresiones de Javier Milei, porque creo que vienen al caso y que nos ponen un poco en situación respecto de, digo, para entender por qué en determinados lugares, por qué en determinados sistemas se hace un encuadre tan brutal cuando hay un femicidio y se lo sigue y se lo menosprecia o se le intenta bajar el tono. Hasta que, nada, aparece una respuesta muy masiva, ¿no? Escuchemos lo que decía Javier Milei, más de una vez lo ha dicho.
Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea.
Bueno, ahí lo tenés al presidente de la Nación dando cátedra en uno de esos foros internacionales donde le encanta ir a hablar y haciendo la justificación habitual que se ha utilizado además para promover la anulación de la figura de femicidio. Igual quiero recordarles que la figura de femicidio, que es un agravante del homicidio, está plenamente vigente. Digo, por más que el gobierno se oponga y que no le guste y que niegue la violencia contra las mujeres como un hecho específico, ¿no? Violencia por el hecho de ser mujeres. Pero creo que esto que plantea el presidente de la Nación tiene su eco en algunos lugares.
Te quiero sumar a esto, que obviamente lo de Milei no quedó solo en el discurso, sino que ha tenido una práctica efectiva de financiar todas las políticas vinculadas a la violencia contra las mujeres.
Empezando por la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Empezando por eso y siguiendo por la destrucción de las líneas 144. Se me mezclan los números en el cerebro. La línea 144.
Que sigue existiendo, pero está muy reducida.
Está muy reducida. Incluso hay una diputada que está tratando de castigar a las mujeres que denuncian violencia de género.
Bueno, no es menos lo que estás diciendo. ¿Mm? Senadora Carolina Lozada.
Carolina Lozada.
Que promueve un proyecto para castigar lo que llama las falsas denuncias por violencia y abusos hechas por mujeres,
sí.
Cuando además está demostrado que es ínfima.
Mucho menos del
1% las denuncias que tienen estas características.
Pero más me encanta el sesgo, porque vos haces una falsa denuncia por estafa, narcotráfico. No pasa nada, se rigen por la misma ley de siempre. Si es una mujer que denuncia un delito de índole sexual o de bien, ahí se aplica otro parámetro, ¿no? Es loco hasta decirlo.
Es la batalla cultural desde el punto de vista libertario, ¿no?
Bueno, pero lo que quería señalar sobre Milei es esto. Además de sus dichos, fue desfinanciando y la diputada Julia Estrada ahora en estas horas, cuando se conoció el dato del hallazgo del cuerpo de Agostina, dijo, en este 2026 el ajuste a los programas que se ocupa de víctimas de violencia de género es del 86% comparando con el ejecutado 2023. O sea, ya lleva un 86% menos de ajuste el área. El presupuesto se discute en unos meses. Buena oportunidad para dejar de ser cómplices, ¿no? Volver a refinanciar estas políticas, dice ella.
Ay. Bueno, tenemos mucho para compartir. Yo diría que hay un hilo conductor que entre la palabra del presidente, la palabra de la dirigencia, la palabra en este sentido, ¿no? El de cuestionarnos a las mujeres, cuestionar nuestras luchas y además esto de no creernos cuando vamos a hacer una denuncia, ¿no? No creernos o subestimar las denuncias de violencia hechas por mujeres. Hay un hilo conductor entre eso y lo que vimos en esta puesta en escena del fiscal y todos los que estaban situados alrededor. Creo que una buena síntesis la hace la antropóloga Rita Segato y quería compartir esto con ustedes.
En un crimen de género, lo que importa no es la relación entre el perpetrador y la víctima, sino la del perpetrador y sus pares. La fratria, cofradía masculina, y ahora le llamo la corporación, que es la primera forma de la estructura corporativa y que perniciosamente se reproduce en todas las instituciones. Uno de los cánceres del presente es la réplica de esa estructura corporativa del patriarcado, que es la basal, que es la fundacional. Se replica en las instituciones, se replica en las, naturalmente en la mafia, se replica en la policía, se replica en el ejército, se replica en la universidad, se replica en la justicia, se replica en la medicina. Esa estructura corporativa que tiene dos características y que, como la masculina, es internamente jerárquica y el primer valor no es el valor ni de la vida, ni de la dignidad, ni de la propiedad. Es el valor de la lealtad corporativa. Y eso acaba con toda institución democrática.
Bueno, te deja sin palabras, ¿no?
Sí, claro.
Porque es como el fin de todo. ¿Pero qué nos queda?
No, pero en este caso además se lo puede observar en esto que vinimos contando.
Por eso lo traigo, porque me parece que es una descripción perfecta del esquema del que estábamos hablando. Por eso traigo la palabra de Rita Segato. Yo creo que nos queda la lucha. Y creo que además a las periodistas y a los periodistas no renunciar a la perspectiva de género.
No.
Antes del programa hablábamos con un poco de preocupación que estaban faltando algunas notas con esa perspectiva.
Sí, yo quiero destacar la de Mavi Sosa en Tiempo Argentino.
Extraordinaria, en Tiempo Argentino.
Que realmente es una nota que aborda el caso como hay que abordarlo. Y después hay un montón, incluso en medios del palo, que vos decís, esto parece que lo escribió la policía, más o menos.
Bueno, así que propongo que desde el periodismo también reflexionemos acerca de cómo estamos contando este hecho y otros, porque no es el único femicidio, el de Agostina, conocimos también por estas horas el
Otra
de Dulce.
Emisiones, sí. Emisiones, claro, sí.
Bueno, pero me parece que conservar la perspectiva de género y entender que estos crímenes son femicidios y que nos matan por el hecho de ser mujeres es fundamental a la hora de contar las noticias y toda la información también. Y no entrar además en esos vericuetos del detalle y el morbo que te terminan trasladando con la mirada más patriarcal y más machista a culpabilizar a las víctimas, a sus familias. Uno quiere creer en que va a haber una buena investigación judicial, pero después de lo que escuchamos ayer, tenemos el derecho a tener serias dudas, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, insisto en que lo que nos queda es luchar, lo que nos queda son las calles, y este 3 de junio, ahí nos veremos. Porque vivas nos queremos.
Femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la cuota. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos.
Su bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba playadito por 2 kilogramos, 6.899 pesos. Papel higiénico elegante premium por 80 metros, 4 unidades, 2.999 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.989 pesos.
Fíjese el 29 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientan más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Seguimos en No mientan más. Y seguimos además con el tema que veníamos conversando. Y tiene la amabilidad de atendernos Mariela Laboceta, que es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, que depende de la Procuración General de la Nación. Mariela, buenas tardes. Irina Hauser y Werner Pertot de este lado. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, acá un poco consternados, para decirte la verdad, y bastante preocupados. Y una de las cosas que nos estábamos preguntando y pensamos que quizá con tu conocimiento y tu mirada podrías ayudarnos a entender, es si existe un retroceso en la aplicación de la perspectiva de género, el análisis de hechos con la figura de femicidio, por ejemplo, ante casos como el que veníamos conversando, que es el de el femicidio de Agostina, pero preguntarte en general si ves si existe un retroceso en la aplicación de este encuadre y de esta perspectiva.
Bueno, mira, ahora estamos a punto de sacar justo desde la UFEM un análisis sobre... Nosotros hacemos dos informes desde hace ya bastante tiempo, desde que se creó la UFEM. Uno es el seguimiento de los casos de femicidio, que es algo parecido a lo que hace la Corte. La Corte, saben que tiene a nivel país el registro oficial de femicidios que se cuentan desde el año 2016, después del Ni Una Menos, lo tiene la Corte. Sí. Nosotros en la UFEM hacemos un análisis distinto, más focalizado en la Ciudad de Buenos Aires, y ya los números que tenemos nos llevan, son información suficiente para poder sacar conclusiones un poco más a largo plazo. Y después hacemos un segundo informe que lo empezamos a hacer un poquito después, que tiene que ver con el seguimiento de los casos. Todavía no lo sacamos, estamos a punto de publicarlo para el 3 de junio, pero es cómo responde el sistema de justicia básicamente a esto. Y a mí me parece que siempre hay que poder decir, en realidad lo que pasa, estamos siempre a mitad de camino en esto, ¿no? Es un fenómeno, el fenómeno femicida, que en realidad es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, es un fenómeno absolutamente arraigado en la forma de vivir que tenemos, en el esquema patriarcal de poder que rige en el mundo entero. Sí. Y es una expresión que horroriza a todo el mundo, pero que tiene una causa mucho más invisible, los hilos... son mucho más invisibles. Entonces el trabajo para desarmarlo es, por supuesto, a largo plazo. O sea, nadie puede decir que esto se termina de un día para el otro, y el trabajo que se viene haciendo, hay que poder decir que se hizo un montón de trabajo en nuestro país, en la región, en el mundo, se empezó a hablar, estuvo en la agenda pública, desde el momento de Ni Una Menos hacia adelante, si querés, yo lo pondría hasta 2020, fue en ascenso. Se sedimentó en las instituciones del Estado, se creó un ministerio, en casi todo el país hay unidades fiscales especializadas, hay protocolos, hay leyes de vanguardia, incluso en Argentina en relación con la región. Eso no fue suficiente para cambiar de raíz, por supuesto, ¿no? Porque la justicia es un reflejo de la sociedad. Y los vaivenes que vemos, y después del 2020 y la pandemia generó un... yo creo que tiene que ver con el salir de las calles también, ¿no? Del que el movimiento de mujeres se instaló mucho en las calles. Y un discurso que vino después bastante regresivo, ¿no? Como reaccionario, que no se puede negar, que apareció en las redes, que apareció en ataques a las mujeres, que apareció en la calle, que volvió a habilitarse un discurso muy violento en contra de los feminismos, que es preocupante, por supuesto, pero que yo creo que no hay que decir que también que no desarma todo lo que sí se hizo, que también tiene una sedimentación suficiente.
Claro. A ver, nosotros vimos datos de la Corte, que creo que se publicaba el viernes pasado, si no me equivoco, que hablaban de un descenso de los femicidios del 12%, si no recuerdo mal. Sí. También algunas organizaciones advirtieron que vienen aumentando los intentos de femicidio, que hay un indicador ahí preocupante. Ustedes, no sé si nos podés adelantar, ¿qué observaron en este relevamiento que hacen, sobre todo en CABA? ¿Cuál es la tendencia?
Primero una cosa sobre este registro de la Corte. Sí. Como te decía, el registro de la Corte es a nivel nacional, con lo cual nos da información mucho más extendida, ¿no? Mucho más numérica, y cuanto más grandes son los números, más fácil uno puede decir, o más sólidamente se puede hablar de tendencias. Efectivamente, este año bajaron los femicidios en relación con el año pasado, hubo 200, cuando el año pasado había habido 224. Igual, obviamente, cada una de estas muertes es una alarma, ¿no? Cada uno de estos asesinatos. Sigue siendo un número altísimo. Uh-huh. Incluso el año pasado ya habían bajado en relación con el anterior, que habían sido 250, pero esos 250 implicaron un ascenso en relación con los dos años anteriores, que habían sido también bajos. Con lo cual, esta tendencia, no se puede hablar todavía de una tendencia a la baja. Ojalá que sí, si tenemos algunos años más así, hacia la baja, ahí se pueden sacar conclusiones. Hay que ser primero cuidadosos con los números, ¿no? Lo segundo para decir en relación con eso es que como les decía antes, justamente porque es un fenómeno tan arraigado, pensar en cuáles son las causas de ese posible descenso, si es que se sostiene, también hay que hacerse cargo de las políticas públicas que de prevención y de sensibilización en la justicia y de todo esto, que empiezan a generar consecuencias a largo plazo. Entonces no es inmediato, ¿no? Porque no es una política pública e inmediatamente esto baja. Me parece que también hay cosas para decir.
Ahora,
y en relación con la... Sí, sí, perdón.
No, hace un rato repasábamos los recortes que se hacen, por lo menos desde el Gobierno Nacional, respecto de justamente de las políticas de prevención, incluso de atención, ¿no? De los casos de violencia de género. Y bueno, y nos preguntábamos en qué medida esto se refleja en los hechos, en los números. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, exactamente. No, y además hay algo que yo también siempre lo cuento, que es importante, porque es importante construir información criminal acerca de que, no de la, solo de la cantidad de casos, sino de cómo se producen esos casos. La conclusión que se viene sosteniendo hace ya desde que se cuentan los femicidios es que la mayor parte de los asesinatos ocurren, en el caso de las mujeres, en sus hogares o en el hogar en común con su agresor, o en el hogar del agresor. O sea, las mujeres son asesinadas mayoritariamente en espacios privados y en sus casas, y por parte de personas de su entorno, por parte de personas conocidas. Esto no ocurre con los homicidios dolosos contra varones, con lo cual la política pública que se tiene que desplegar para prevenir estos crímenes claramente no es la misma para otras muertes que sí ocurren en la vía pública o en espacios de sociabilidad pública que para las mujeres. Si yo despliego fuerzas de seguridad en los territorios para prevenir hechos de inseguridad, que sí, efectivamente, se ha comprobado que este es un recurso efectivo, ¿no? La presencia policial, las luminarias, ¿no? Hay un montón de políticas que se hacen para bajar otro tipo de crímenes que son eficaces y que reducen la violencia. Para el caso de las mujeres eso no tiene sentido porque no ocurren en la vía pública, sino que ocurre en los hogares, con lo cual las políticas públicas para desplegar son distintas y por eso sirve la información. Sirve la información de saber cómo son ejecutados estos crímenes para ejecutar políticas que tienen que ser preventivas, porque cuando ya la muerte se produce ya es tarde. Entonces hay que intervenir sobre la prevención, sobre los riesgos. Y lo que sí hoy vemos, y esto por ahí, no tanto como con reflejo estadístico, pero sí como más un termómetro, un pulso desde adentro del sistema de justicia, es que cada vez llega más gente sin red, ¿no? Como sin instancias previas de contención. En los conflictos llegan mucho más exacerbados, los conflictos familiares.
¿Y qué parte de la red es la que falla? ¿Sin red? ¿A qué te referís?
A las redes institucionales, a las redes estatales, a los acompañamientos, a las instancias de refugio, de seguimiento, de planes de acompañamiento a personas que son víctimas de violencia y que necesitan recursos para salir de la situación de violencia, acompañamiento jurídico, psicológico, recursos estatales que contengan la explosión de la violencia.
Una respuesta correcta del sistema que tome un caso con la debida perspectiva de género, ¿cómo empieza cuando hay una denuncia?
¿Casos de violencia o de femicidio?
Una desaparición, por ejemplo.
Sí, una desaparición, posible femicidio, sí.
Bueno, las situaciones de violencia de género son múltiples, ¿no? Por eso te preguntaba, sí. Porque hay una cosa es una mujer que viene a denunciar que está siendo víctima de violencia y llega viva, digamos, a denunciar. Sí. Obviamente que los recursos son de intervención para evitar el riesgo. Cuando hay una desaparición o cuando hay un femicidio, ante la desaparición, los protocolos, hemos hecho protocolos en conjunto con la Protex también sobre desaparición de mujeres, es que las primeras 48, 72 horas son claves para encontrar a la persona viva. Esos primeros momentos son momentos donde todavía se puede evitar la muerte, o un caso que por ahí puede ser de trata, se evita que se traslade afuera de las fronteras del país, que se pueda lograr hacer desaparecer a la persona. Son determinantes. O sea, esto que ¿Y esto cómo vino? ¿Como respuesta a lo que los años anteriores se evidenciaba en Argentina y en todo el mundo? Hay un caso muy, muy conocido de la Corte Interamericana, que se llama Campo Algodonero, que es esto, que es el típico caso donde la familia va a denunciar y le dicen, vuelva después, vuelvan porque su hija puede estar con el novio, se puede haber peleado, que muchas veces pasa con las desapariciones. Son desapariciones que son producto de conflictos, de distintas índole, pero igual puede ser una desaparición por una persona que está en riesgo, con lo cual ahí la autoridad pública tiene una obligación de extremar todos los recursos, y por eso la alerta Sofía, por ejemplo, ¿no?
Bueno,
de esos momentos determinantes.
Me interesa llevarle información a la población, porque en el caso de Agostina, lo que denuncia la familia es que fueron a denunciar y le contestaron que estaban ocupados con el partido. Bueno, más allá de las particularidades del caso, si una persona va a denunciar a una comisaría y le contestan de cualquier manera, no le toman la denuncia, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? ¿Cuáles son las herramientas?
No hay un número que llamar. Eso.
No debería, está claro que no debería, pero supongamos que pasa.
145,
ahí está.
La línea 145 es la línea donde se denuncia, es la línea de denuncia nacional para denunciar una desaparición. Que puede ser un eventual caso de trata. Sí, yo aconsejo que las autoridades judiciales policiales deberían responder de manera inmediata, pero
sí,
si
lógico,
no,
lógico.
Seguir en la búsqueda de cualquier autoridad que tiene la obligación de responder de manera inmediata ante una desaparición.
O sea que, digo, para remarcarlo, suponiendo un caso en el que te encontrás con algo así, llamás al 145 y haces la denuncia igual.
Exacto.
Bien, bien.
No, claro, está bien, porque uno no tiene por qué saber tampoco, ¿no? Y uno espera, además, que cuando va a hacer una denuncia, ser atendido, atendida.
Por supuesto. Y lo que vemos muchas veces sobre todo en los casos de mujeres que denuncian violencia de género, abusos sexuales, es que pasa algo que no pasa con otros delitos, que hay una primera actitud de desconfianza. Y eso es lo que estamos trabajando hace muchísimos años para erradicar. La desconfianza acerca de la palabra de las víctimas, la minimización acerca de las palabras, esta cosa que ahora se ha instalado con el proyecto de agravar las falsas denuncias, de que las mujeres mienten, de que mienten porque se quieren vengar, porque están locas, porque quieren plata, porque... O sea, hay un estereotipo ahí muy fuerte que marca básicamente un camino hacia la impunidad y hacia la inoperancia judicial, y posiblemente en muchos casos hacia poner en riesgo la vida de las personas. Entonces esto es lo que estamos trabajando muy fuertemente para... La perspectiva de género se traduce en hechos muy concretos, esto quiero decir, ¿no?
Sí. Ahora, ya que traías el proyecto este, Carolina Lozada, sobre las falsas denuncias, primero, un poco estás explicando cuál es tu mirada sobre esto, pero qué consecuencias puede traer y qué se puede decir qué hay de real sobre las falsas denuncias. ¿Acaso no existe el castigo ya a la falsa denuncia?
Bueno, justamente a partir de ese proyecto de ley hubo una reacción muy, muy fuerte, una preocupación muy fuerte de todos los ministerios públicos. No sé si pudieron ver eso, pero... los jefes de todos los ministerios públicos que se reúnen en los consejos de procuradores y de policía criminal hicieron un pedido, porque básicamente este alegato acerca de que es necesario agravar las penas, expliquemos para que por ahí quien no sabe, hay un proyecto de ley para agravar las penas asignadas a los delitos de falsa denuncia, falso testimonio, cuando esas denuncias se refieran a hechos de violencia de género. Con el argumento de que están creciendo exponencialmente estos casos y que son muy, muy peligrosos y causan consecuencias muy tremendas para quienes son denunciados falsamente. Como efectivamente quienes estamos adentro del sistema sabemos que no hay estadísticas, por lo menos unificadas sobre esto, lo que hicieron los fiscales generales fue pedir en cada una de las provincias, se hizo un informe a nivel nacional, que identificaran del volumen total de casos que tienen por cualquier tipo de delito, que identificaran cuál es el número o el porcentaje de este tipo de delitos, de falsa denuncia, de falso testimonio. El número arrojó un porcentaje muy, muy bajo, de casi 800.000 y pico, de 8 millones de casos. Estos eran menos de 1%, 0,9%, con lo cual ahí tenemos ya un fenómeno muy, muy marginal. Algunas provincias además pudieron identificar cuáles de esos casos efectivamente se relacionan con violencia de género, y el número es mucho más bajo, muy variable entre provincias, y ahí hay que mirar un poco mejor, pero dio 8% de promedio. del total de casos, con lo cual ya digamos el, y además no se puede hablar de aumento porque no hay línea de base, lo que se llama claro. línea de base, no hay números anteriores. Entonces, en términos nominales o numéricos, se desarma un poco el argumento. Con el aditivo de que además agravarlo por hechos de violencia de género, cuando no hay un correlato con la realidad, solo se explica por una razón de discriminación contra las mujeres, y se refuerza este estereotipo de, bueno, mienten, ¿no? Como van a mentir. Cualquier persona que denuncia violencia de género está mintiendo o es muy probable que mienta. Y esto además se contrasta con lo que estamos hablando ahora. Se contrasta con que los femicidios no se detienen, con que las mujeres cuando van a denunciar afrontan situaciones muy, muy graves, además de todo lo que significa llevar adelante un proceso penal, ¿no? Como no es gratuito llevar adelante sí. un proceso penal. Esto no quiere decir que no ocurra, ¿eh? No quiere decir que no haya una falsa denuncia. Sí. Hay casos y puede haber casos y es tremendamente doloroso para el que le toca. Pero bueno, ya es un delito. Ya es un delito, ya está penado, ya tiene una pena, ya está contemplado. Y no hay razón de política criminal alguna para agravar la pena.
Mariela, ¿en qué caso, en qué momento de un caso se empieza o se puede hablar de femicidio?
Mira, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista fiscal, cada vez que se inicia un caso ante una desaparición, ya mismo incluso desde el momento de la desaparición, aún si no aparece todavía la persona muerta, pero cuando también ante un cadáver o la noticia de una persona muerta, mujer, si hay una muerte dolosa, los protocolos de investigación que rigen para todo nuestro país, prácticamente todas las provincias tienen esos protocolos. Además hay protocolos regionales que indican cómo se debe investigar estos hechos, indican, entre muchas otras cosas de cómo investigar, que desde el minuto cero hay que partir de una hipótesis de femicidio. O sea, que hay que incluir en la investigación la posible hipótesis de que eso se trata de un femicidio. Esta hipótesis puede convivir con otras, ¿no? Y después se puede descartar, no es que no se puede descartar, pero si no se arranca de inicio con esta hipótesis, la prueba para después eventualmente dar cuenta de eso y aplicar el agravante correcto se puede perder con el tiempo, porque...
Pregunta sobre esto. ¿Córdoba tiene estos protocolos?
Sí, sí, bien. Sí. Córdoba tiene estos protocolos y también unidades especializadas, digamos. Además, también estos crímenes tienen que ser investigados por las unidades especializadas en las provincias que la tienen, ¿no? Esto es lo que garantiza una mayor eficacia de la investigación, que efectivamente las personas que intervengan tengan la expertise, las herramientas para llevar adelante la investigación y que puedan además trabajar sobre esta hipótesis.
Vos estás viendo que los protocolos en general se aplican. Nos hablaste antes, sí, de todos los avances que hubo en un periodo de tiempo, pero en la actualidad, ¿vos estás viendo que los protocolos se aplican o no?
En muchos casos sí, en muchos casos no. La verdad es que hay de todo. Es como les decía al principio, es un camino de largo alcance. A veces sí. se aplican parcialmente, a veces se aplican tardíamente. Vemos que en los casos de donde hay femicidios íntimos, o sea, cuando hay un marido que mata a la mujer, está más claro para el sistema de justicia y para a los ojos de los jueces que ahí puede haber un femicidio, incluso las sentencias capturan bien el agravante. Es más difícil que lo vean cuando se trata de crímenes distintos. Cuando se trata, por ejemplo, el triple crimen que vimos en su momento. Sí. Ahí como había un tema narco, entonces era más difícil ver la figura de femicidio. Incluso hubo resistencias, manifestaciones respecto de que no eran femicidios. Estos crímenes de personas menores de edad, de niñas, les cuesta más ver una hipótesis de femicidio. No importa, digamos, cómo termine siendo, pero sí les puedo decir que los protocolos de investigación indican que esto tiene que ser iniciado con la hipótesis de femicidio, la investigación.
Mariela Lavoceta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Gracias por esta charla. Te mandamos
gracias
un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te invitamos a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos,
de 21 a 22,
por Provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No mientan más.
Tratando de salir un poco de...
Sí, oxigenarnos, como sí. Quien diría. Vamos a... Sí, ¿tenés sí, sí. alguna recomendación para este fin de semana, para el próximo, para...?
Bueno, te tengo una que viene muy...
Un momento de felicidad.
De mi lado de los superhéroes y todo eso, pero que tiene una faceta que es que si te gustan las historias de detectives, estilo... bueno, hay uno muy famoso del policial negro... que era el de las novelas de Chandler, Philip Marlowe, ¿no? Las novelas de detectives, estoy hablando del detective que toma whisky, que siempre se pelea con la policía, que siempre hay una femme fatale en la historia, ¿no? Y es siempre medio loser. Bueno, lo que pueden ver, y esto está en Prime Video, es una serie que se llama Spider-Noir.
Ajá.
Spider-Noir es un personaje, es un Spider-Man, o sea, un hombre araña, pero que habita en un mundo... distinto al que conocemos, más bien en una época distinta, que son los años 20, ¿no? Con los gángsters, con la ley seca, con los con todo ese universo del pulp, ¿no? De los detectives privados. Entonces, en esta historia vamos a ver a este superhéroe en su versión detective privado atravesar toda una serie de casos y demás. Esto, insisto, lo encuentran en Prime Video, es una serie... protagonizada por Nicolas Cage a todo esto.
Wow.
Que hace de este Spider-Man. Y la pueden ver. Hay dos versiones en las que la pueden ver. La pueden ver a color o la pueden ver todo en blanco y negro.
¿Y por qué eso?
Porque en el personaje original que viene de una película, el universo de él era todo blanco y negro. De hecho, él no conocía el color. Cuando ve algo de color por primera vez, se queda como, ¿qué es eso? Dice, ¿no? Así que la podés ver, insisto, blanco y negro, o la podés ver a color. Spider-Noir se llama, con Nicolas Cage. Esto está en Amazon Prime Video.
Extraordinario. Series, pero si querés ver teatro, agéndate esto. El próximo viernes 5 de junio a las 21, Arnaldo André, hablando, André? Marta González y Romina Fernández se suben al escenario del Teatro Carlos Gardel con Tango para Tres. La entrada es gratuita, pero tenés que asegurar tu lugar y lo podés hacer entrando a teatro.lanus.gov.ar. Y ya que hablamos de Lanús, el municipio viene compartiendo datos sobre el refuerzo en sus políticas de seguridad los últimos 2 años, donde se puso el foco en la prevención y la tecnología. Se triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Se puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patentes y 10 pórticos, sumado a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo. También se avanzó en la instalación de 430 alarmas en los barrios y el lanzamiento de la app Lanús Segura, que busca